Muy bien, gracias hermanos. Todos tenemos una clase, a ver si por ahí quedaron lecciones de la que fue la 97. La 97. Mira, hermano Avidán, ayúdame por favor. Debe estar por ahí la 97, la clase. ¿Hay lección 97? Ok, vamos a repartirla. Es la lección, que vimos la semana, empezamos la semana pasada. Bueno, ¿dónde quedó la mía? Aquí está. Quiero darle la bienvenida a la hermana Ana Lilia, ¿verdad? Secundino. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que el Señor le concede y le da salud, ¿verdad? Para poder estar entre nosotros. Una vez más, estuvimos orando por usted y seguiremos haciéndolo. Que el Señor le bendiga. Bueno, hermanos, estamos en Mateo capítulo 7. Ahora veo que debí haber puesto en la letra R que dice no juzguéis, en Mateo, dice, haberle puesto el nombre del libro, ¿verdad? Mateo 7, del 1 al 6. Mateo, y ponerle ahí. Y vamos a leer una vez más, hermanos, y vamos a enfrascarnos en el estudio de esta porción de las Escrituras. Estamos aprendiendo de Cristo, que sea el Señor el que nos enseñe. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Dice: No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a leer más adelante hasta el 11. Dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y bien, hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Padre Celestial, una vez más venimos a ti en oración y suplicándote que tú nos enseñes. Gracias por las almas que tú has traído aquí y aquellos que nos están escuchando por el streaming. Oramos que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. La semana pasada iniciamos este estudio en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, y voy a leer lo que la lección dice. Sé que la lección, el tóner de la impresora estaba un poco bajo, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí, no está muy claro. Pero bueno, creo que está hasta donde podemos, legible, ¿no? Dice: Esta sección acerca de no juzgar sigue de inmediato a la inusual enseñanza de nuestro Señor acerca de las riquezas terrenales. La relación entre estos dos temas es importante. Es fácil para el cristiano que ha abandonado todo criticar a cristianos ricos. A la inversa, los cristianos que se toman en serio su deber de proveer a las necesidades futuras de sus familias tienden a minimizar la literalidad que algunos ven en las palabras de Jesús en el último capítulo. Y bueno, lo que está diciendo este párrafo es que después de que el Señor está enseñando a hacer tesoros en el cielo, no hacernos tesoros en la tierra. No puede servir a dos señores, ¿verdad? Y luego también enseñó que no debemos afanarnos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, sino que debemos buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en este esquema y en esta verdad, en este principio eterno que el Señor establece en su palabra, ¿verdad? No os afanéis, basta cada día su propio afán, ¿verdad? No os afanéis, dice, así termina el versículo 34, que es el último del capítulo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, inmediatamente después el Señor en su enseñanza dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por supuesto, podemos decir, bueno, el Señor cambió de tema, ¿no? Está hablando de diversos temas. No hay un bosquejo o un índice de decir, este tema comienza aquí. Este principio de no juzgar se aplica no solamente para lo inmediatamente anterior, sino para todo lo que se ha enseñado, ¿no? Pero en forma particular, aquí el Señor dice, bueno, si alguien ha decidido esto, ¿verdad? Y lo ve así, bueno, no juzgues. Es decir, no lo hagas en un espíritu de juicio. Pero a lo que se refiere en forma particular, cuando dice el Señor aquí, no juzgues, dice en el segundo párrafo de nuestra lección, Cristo se refiere al hábito de formar un juicio de manera apresurada, dura y sin tener en cuenta ninguna circunstancia, y a un hábito de expresar tal opinión de manera dura e innecesaria una vez formada. ¿Ok? Entonces Dios dice, no juzgues, o sea, analiza, ve primero tu propia vida. Pero eso no quiere decir que no debemos juzgar, como algunos lo han tomado, ¿verdad? Cristo condena, sigo leyendo, el espíritu de censura y crítica. Ese espíritu de censura y de crítica. La disposición a culpar a otros por ofensas insignificantes. El hábito de emitir juicios precipitados, la disposición a magnificar los errores y las debilidades del prójimo. Todos debemos cuidarnos de ello. Debemos creerlo todo y esperarlo todo de los demás y ser muy lentos para criticar. Esto es el amor cristiano. Y leíamos 1 Corintios 13, y lo vuelvo a repetir, sé que estoy repitiendo, pero para refrescar estas cosas, dice la palabra, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, amor cristiano hacia alguien. Es que esto pasó, esto hizo. Bueno, todo lo cree. Alguna razón tiene que tener. No voy a apresurarme a hacer un juicio. Todo lo espera. Yo espero que el Señor, el hermano está haciéndolo de la mejor manera. Pero, o mejor dicho, sabe por qué lo está haciendo. Entonces, no me voy a apresurar. Pero sabe que viene a mi mente ahorita el hecho, ahorita que leo este párrafo, que Cristo condena el espíritu de censura y crítica, la disposición a culpar a otros por ofensas insignificantes, el hábito de emitir juicios precipitados, la disposición a magnificar los errores de los demás. ¿Sabe lo que viene a mi mente y que es algo muy común? Que señalamos las faltas de los demás muchas veces para justificar nuestras propias faltas. A veces decimos, bueno, pero los demás también lo hacen. O, ¿por qué esta persona también lo hace así? Y es cierto que no está bien, pero no debemos usar las faltas de los demás como una justificante para nosotros no hacer la voluntad de Dios. Y creo que ese es un hábito muy, muy malo. No nos va a ayudar. Porque realmente es una realidad. Siempre vamos a encontrar faltas en los demás. Y hay una realidad, hermanos. Nuestro estándar no son las demás personas. Nuestro estándar es el Señor. Ahora, es obvio, eso sin quitar el hecho de que una persona en autoridad, sea un padre, una madre, un maestro, una maestra, un pastor, un jefe, ¿verdad? Un patrón, ¿verdad? Que si él no hace las cosas correctamente, pues eso es tropiezo, sin duda. Pero eso no quiere decir que eso justifica el ir en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces, si yo hago algo mal, soy confrontado, y en mi respuesta digo, bueno, pues es que también ellos lo hacen. A ver, ¿tú por qué no haces esto? Eso no justifica lo que yo he hecho mal. Estoy seguro, le puedo encontrar muchas faltas al hermano. Pero ese no es el espíritu que yo debo tener para arreglar mi propia vida. ¿Sí? Si hay una falta, una necesidad en alguien, bueno, hay que orar. Y si realmente eso me está afectando a mí, dice el Señor, pues, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Entonces, es algo que tenemos que ser conscientes, tomando este párrafo. Muy bien, pero volviendo al siguiendo en la lección, el párrafo número 4 dice, este mandamiento de no juzgar a otros involucra las siguientes áreas. Y eso lo vimos la semana pasada. No deberíamos juzgar motivos, pues solo Dios puede examinarlos. No deberíamos juzgar por las apariencias. No deberíamos juzgar a los que tienen escrúpulos conscientes en cuestiones que en sí mismas no son buenas ni malas. Hablábamos del no contender sobre opiniones. Y hablamos de eso, ¿verdad? Cosas que no necesariamente son morales, o hay un efecto moral en ello, pero pues son cosas que de preferencias, opiniones para una persona y para otra. No deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano, juzgar sus intenciones, porque el Señor es el que va a juzgar las intenciones. Y eso es lo que Dios va a hacer. Él va a juzgar las intenciones de los corazones, pero nosotros no debemos juzgarlos. Y yo digo, es que lo hace porque por esto. Y muchas veces somos dados a eso, hermanos. La verdad, y yo creo que hemos sido faltos, ¿verdad? Si no lo hemos dicho, en pensarlo, y a veces en expresarlo, las intenciones de una persona, y que gracias a Dios que hay perdón en el Señor por eso, pero es una enseñanza, porque este es un pecado dominante, en muchos. No sé si es también la idiosincrasia también de nuestra cultura, ¿verdad? Pero pues en muchos hogares mexicanos, ¿verdad? Es echarse, ¿verdad? Esto y el otro, los hermanos, y a veces se crece en ese. Y sucede también en la iglesia, ¿no? Pero bien, no deberíamos, por último, en este párrafo número 4, hermanos, juzgar a un hermano cristiano hablando mal de él, ¿verdad? A veces estas palabras de nuestro Señor son malinterpretadas por algunos. Fíjense lo que dice. Son malinterpretadas por algunos con el fin de prohibir toda forma de juicio. A veces se usa este pasaje para decir, no me juzgues. El Señor Jesucristo dijo que no juzgues. Bueno, no importa lo que sucede, dicen con un tono piadoso, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Jesús no está enseñando que debemos ser cristianos sin discernimiento. Él nunca tuvo la intención de que abandonáramos nuestra facultad de crítica o discernimiento. El Nuevo Testamento contiene muchas ilustraciones del legítimo juicio de la condición, conducta o enseñanza de otros. Además, hay varias áreas en las que se le ordena al cristiano que tome una decisión que discrimine entre lo bueno y lo malo, o entre lo bueno y lo mejor. Pero antes de entrar a estas listas de cosas en otros pasajes donde el cristiano debe discernir y debe juzgar, Quiero que tengamos bien presente tres principios que se enseñan aquí en Mateo 6, del 1 al 6. Quiero que lo tenga bien presente, amado hermano. El primer principio es, si tú juzgas, tú vas a ser juzgado. Es decir, con el juicio con que juzgas, tú vas a ser juzgado. Versículo 2. Con la medida con que mides, tú vas a ser medido. ¿Amén? ¿Sí? Si yo como maestro, yo como maestro le demando algo al alumno, a un alumno, o si yo como padre solicito que algo se haga en mi casa, pues con esa medida que mido, yo voy a ser medido. No puedo cambiar, ¿verdad?, el principio para alguno o para otro, ¿verdad? Entonces, si un día, ¿verdad?, alguien me dice, ¿y usted por qué no hace esto? Bueno, si yo lo estoy pidiendo, yo debo hacerlo. Y ese es un principio. Con la medida que juzgas, serás medido. Ahora, ¿cuál es la medida con la que debemos juzgar? O con la medida que debemos medir. ¿La medida? ¿Cuál es la medida? La palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que debe ser nuestra medida. La palabra de Dios. He estado meditando precisamente en la clase de colegio bíblico hablábamos de cómo se han dejado hoy en día verdades absolutas y se ha confiado solamente en lo relativo. El relativismo es este, que cada persona, lo que él considera verdad para sí, es lo que es lo correcto para él. Cada persona. Entonces, cada quien tiene su propia verdad o su propia manera de ver las cosas. Se dice, toda cabeza es un mundo. Ahora, en la práctica, pudiéramos decir que eso es así. Pero eso no quiere decir que eso así debemos juzgar. Cuando hablamos de verdades absolutas, es que son verdades aquí en China, por decirlo así, y que son verdades que deben regir a todas las personas. ¿Amén? Algo relativo es, bueno, ¿tú qué piensas del adulterio? Bueno, para mí no es malo. Bueno, para mí sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice. Bueno, ¿y para ti? No, pues para mí no, yo no. Eso es relativo, eso es relativismo. ¿Cuál es el principio? Y hoy en día el mundo piensa así, ¿no es cierto? Y también es un ambiente o es un espíritu que permea a todos los que somos parte de este sistema del mundo. Nosotros somos del mundo en el sentido de, aunque no somos del mundo, voy a decirlo así, estamos en el mundo. Y es lo que se respira, es lo que se escucha. Y a veces es, bueno, pues para mí no es problema esto. La pregunta es, ¿es bíblico o no es bíblico? Eso es lo que debe regir mi vida. ¿Amén? ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, por ejemplo, el diezmar. ¿Qué dice Dios? El honrar el día del Señor. ¿Qué dice Dios? El no dejar de congregarse. ¿Qué dice Dios? El formar parte de una iglesia porque, bueno, ¿qué dice Dios? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice Dios? Y esto nos lleva al punto de decir, bueno, ¿esto que estoy haciendo es mi preferencia o así yo lo veo o es un pecado? Y hoy en día, ya no se le llama pecado a muchas cosas. Eso es pecado. Bueno, pero es que no, yo no lo... Pero es pecado. Si eso va en contra de lo que Dios dice. Y muchas de las decisiones, aún de los cristianos, es así. Es así. Yo creo que tenemos que detenernos y decir, bueno, ¿qué dice Dios? No tanto qué dice el pastor, qué dice Dios. Gracias a Dios, si tenemos un pastor, tenemos una iglesia que nos enseña lo que Dios dice. Y tenemos un padre que nos enseña lo que Dios dice. Y cada uno de nosotros tenemos que descansar en lo que Dios dice. Bueno, entonces, hay varias áreas en las que se le ordena. Ah, no, dije que los principios que estaban aquí antes de ir a ver. Este es el primero. De la manera que juzgas, vas a ser juzgado. Con la medida que mides, vas a ser medido. Entonces, número dos, antes de juzgar, debes ver tu propia vida. Dice versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muy bien. Aquí el asunto es que estamos muy dispuestos a veces a juzgar alguna cosa pequeña, si la menciono aquí, que no nos dice que no debemos juzgar. Porque dice, saca primero la viga de tu propio ojo, dice el versículo 5, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es el tercer principio. El segundo es, vas a juzgar, ve tu propia vida, ve tu propia viga. Amén. Ve tu propia viga. Inclusive debemos tener temor a la hora de juzgar, no solamente es emitir juicios. No, esto que estoy diciendo, esto que estoy pidiendo, yo lo estoy viviendo. Yo puedo tener una viga muy grande y demandar y querer sacar la paja del ojo de mi hermano. ¿Qué cosas hay en mi propia vida? Entonces es un principio que yo tengo que tener. Y el tercero es este. Juzgar. Puedo juzgar. Y bueno, pero antes debo sacar mi propia viga. Esto quiere decir, sí puedo juzgar. No quiere decir este pasaje que no puedo juzgar a alguien. Que no puedo decirle a alguien, mira, esto. Esto en tu propia vida. Ahora, tengo a mis hijos, debo juzgar. Tengo a mis alumnos, debo juzgar. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si tu hermano peca contra ti, ve, ¿qué dice? Y repréndele, ¿no dice así? Aún si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace, ¿qué? Volver. Es un deber. Primero porque debo contender ardientemente por la fe y si el nombre de Cristo está siendo blasfemado, debo contender por eso. Y segundo, por el bien del hermano. Pero para hacerlo debo ver, estar dispuesto a ver mi propia viga en mi vida. Bueno, hay algunas cosas aquí que se nos dice en el capítulo, en esta lección 97, cuando habla de seis cosas que nos dice aquí la Biblia, o nos dice aquí la lección, en las cuales podemos discriminar. Discriminar se refiere a emitir un juicio, ¿no? No se refiere al espíritu de discriminación, de hacer a alguien menos. No se refiere a eso, el uso de la palabra aquí. Algunas de ellas son, por ejemplo, cuando surgen disputas entre creyentes, deberían ser solucionadas en la iglesia ante miembros que puedan decidir acerca de la cuestión. Así dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice, tal vez usted ya ha leído este pasaje, pero es un pasaje muy importante. 1 Corintios 6, del 1 al 8. Y esto sabe qué nos lleva a ver, hermanos, también, que la iglesia es una institución divina, es la iglesia del Dios viviente. La iglesia no es solamente el lugar a donde, pues yo voy ahí para ejercer mi adoración religiosa. Como parte del cuerpo de Cristo, la Biblia dice que Dios ha puesto, ¿verdad?, pastores, maestros, para edificar a los santos. Y aquí en este pasaje nos dice que si hay problemas entre los santos, lo lleven a la iglesia. En la iglesia, entre los hermanos de madurez de la iglesia, espera que la madurez se pueda juzgar. Eso es lo que la Biblia dice, para guiar, para ayudarnos. Dice 1 Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, ¿y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Se da cuenta cómo dice ahí la Biblia que, como dicen aquí en la lección, cuando surgen disputas entre creyentes deberían ser solucionadas en la iglesia entre miembros que puedan decidir acerca de la cuestión? Esto es cuando hay dos personas, dos creyentes, son hermanos, que cada quien tiene su versión o su eso, estoy bien en esto, yo no reconozco esto. Aún la Biblia dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan el procedimiento, no? Tu hermano peca contra ti, tú estando tú y él solos, repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, llama a dos o tres testigos. Si les oyere, y si no, tráelo a la iglesia. Entonces, esta es una cuestión de disputas entre los hermanos. Y dice, ¿a dónde vamos? Pues con los hermanos. Los hermanos, ¿verdad? Que han de juzgar, hermanos. ¿Y en dónde? En la iglesia, aquí dice. ¿Pones a juzgar los que son de menor estima en la iglesia? Bueno, y dice que los santos habremos de juzgar a los ángeles. Y bueno, Dios nos ha dado la prerrogativa y también su palabra. El juicio es, ¿qué dice? ¿Cómo emitir un juicio? Es, ¿qué dice su palabra? Esto es lo que nos debe juzgar y los hermanos han de tratarlo. Ahora, amados hermanos, este pasaje nos muestra que sí podemos juzgar ciertas cosas aún entre los hermanos, para ayudar a los hermanos. Pero número dos, la iglesia local debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar una acción adecuada. Mateo 18, 17, si no les oyere, tráelo a la iglesia, dice. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. 1 Corintios 5, 9 al 13, aquí el apóstol Pablo está hablando de un fornicario en la iglesia, uno que tomó la mujer de su padre, evidentemente no se arrepintió, fue confrontado. Ahí mismo, tal vez está en 1 Corintios 5, y dice el apóstol Pablo en el versículo 9, 1 Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ¿sí? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo, pues no vamos a juzgar a los incrédulos, a los que están fuera. Pero si alguien se dice hermano, ¿sí? Alguien que está en la iglesia dice, y están estas acciones, dice, no, no vamos a juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y también desde el versículo 3 lo dice. Bueno, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, ese es un principio que vemos en la Biblia. Número 3. Los creyentes deben juzgar por la palabra de Dios la enseñanza doctrinal de los maestros y predicadores. ¿Sí? Esto no quiere decir que lo vamos a hacer de una manera incorrecta. Dice la Biblia que contra un anciano no ¿cómo dice la Biblia? No admitas acusación, ¿verdad? Sino con ¿qué? Con dos o tres testigos. Pero no los dice la Biblia. Mire Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, se debe juzgar por la palabra de Dios, la enseñanza doctrinal de maestros y predicadores. Primera de Corintios 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. Por cierto, hermanos, hay que estar orando porque en este edificio que están construyendo aquí, ya no, creo que no lo habían hecho durante la semana, pero ahorita mismo ponen música muy fea. Yo creo que son los que están trabajando allí. Y tiene una manera el eco, no sé qué llegar, que pareciera que está aquí al ladito. Como están arriba, y es música muy fea. Yo he estado orando por si un día voy para allá y hablo con el encargado de obra y le dice, oiga, aquí tenemos una escuela, tenemos una iglesia, tenemos... Bájele, ¿verdad? Póngala nada más para usted, no para toda la cuadra, ¿verdad? Y bueno, oremos, ahorita yo he estado orando para que quite eso. Ahorita casi no se escucha aquí, pero allá en nuestros salones a veces se escucha y están los niños en el patio y se escucha muy, muy feo. Pero bueno, oremos por eso, por favor. 1 Corintios 14, 29, mire lo que dice. Asimismo, estoy mal, dice... Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Sí, ahí está. Los demás juzguen, ¿verdad? Si está haciéndolo correctamente. Y primera de Juan 4:1 es un pasaje muy conocido que dice la Biblia, dice aquí que debemos probar los espíritus si son de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los cristianos han de discernir si otros son creyentes a fin de obedecer el mandamiento de Pablo en 2 de Corintios 6:14. Creo que ahí me faltó un punto, ¿verdad? Ahí los cristianos han de discernir si otros son cristianos. Cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, así dice 2 de Corintios 6:14. Entonces yo tengo que discernir, ¿no? Yo tengo que emitir un juicio. Cuando dice Cristo, no juzguéis, no quiere decir que, no, pues no juzgo. No, tengo que emitir, tengo que saber que con el juicio que yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Que para juzgar, yo debo ver mi propia vida también. Y para poder entonces, número 3, juzgar. Ahora, número 5, los que pertenecen a la iglesia han de juzgar qué hombres tienen los rasgos necesarios para ancianos y diáconos. Este es otro punto. La Biblia lo dice y no le debemos dar vuelta a eso. Lo voy a leer, 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. Y sin duda es un recordatorio y un reto para todos los que estamos en el liderazgo. 1 de Corintios 3, 1 de Timoteo, no 1 de Corintios. Entonces, ¿debemos juzgar en la iglesia? Sí, debo juzgar. Lo que es correcto, ¿no es cierto? No quiere decir, no nos juzgues. El que quiera predicar, el que se le antoje ser pastor, que sea pastor. No te pongas a juzgar si es esto o el otro. No. Si él tiene... No, la Biblia dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Esta expresión está interesante, ¿no? No dados a mucho vino, entonces, ¿poquito vino? Se los explico, hermanos. No, yo creo que sí, ¿no? De los pastores se dice no dados al vino. De los diáconos se refiere, dice no dados a mucho vino. Yo digo, ay, qué elitismo. Ay, no. No, yo creo que a lo que se refiere esto, hermanos, acuérdense que el vino, inclusive en 1 Timoteo, en 1 Timoteo, Pablo habla del vino y le dice a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus enfermedades. ¿Está claro? Entonces, en el contexto de la Biblia, tenemos que tomar el vino. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, creemos que la convirtió en jugo de uva. ¿Sí? No en algo fermentado. Ahora, que la Biblia también habla de un vino que se fermenta y que no mires al vino cuando, ¿qué? Cuando rojea, ¿verdad? Y todos los efectos que trae. Pero Pablo no le iba a aconsejar a Timoteo tomar algo así, ¿verdad? Para su estómago. Era jugo de uva. Y creemos que Cristo no hay, ¿cómo se llama? Contaminación en nada de lo que Él hizo. Inclusive Él tomó vino. Y tomó la copa, ¿no? Y habiéndola bendecido, ¿no? Dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Por eso en nuestra cena del Señor tomamos jugo de uva, ¿verdad? Jugo de la fruto de la vid. Bueno, en este principio, el tener las viñas, una viña, ¿verdad? Que dice la Biblia que los israelitas, parte de la bendición en sus vidas, es que tendrían su viña y su higuera. Entonces, el vino era parte de los gozos y de las bendiciones. ¿Se acuerdan cuando en la boda de Caná, María vino con Cristo y le dijo, es que no tienen vino? Se acabó el vino. Y Jesús le dijo a María, mujer, no ha llegado mi hora. Y Cristo diciendo, bueno, no ha llegado mi hora, ¿verdad? Y se puede interpretar, ¿verdad? Todavía no me voy a manifestar abiertamente. María le dijo a los siervos, hagan todo lo que Él les diga. Y Cristo le dijo que llenen las tinajas, las llenaron hasta arriba, probaron y era vino, y era el mejor vino. Entonces, había una necesidad en ese hogar, nuevo hogar creado. Faltaba vino. Faltaba el gozo, faltaba los placeres honorables, los gustos, las cosas que sacian nuestra alma y que dan gozos. Porque yo lo veo así, porque hay tristemente algunos comentaristas interpretan que el cristiano puede tomar poquito vino fermentado. Nosotros no creemos así. Yo no creo que la Biblia diga. El cristiano debe ser sobrio. El cristiano no debe permitir que nada le quite la sobriedad. Ahora, yo sé que hay otras cosas que pueden ser no vino fermentado que también nos quitan la sobriedad. ¿Sí? Pueden ser, ¿cómo se llama? los excesos o el hecho de la adicción que puede crear desde las redes sociales, videojuegos, las series, las películas, o hasta el, como dicen los shopaholics, dicen en inglés, shopaholics, ¿qué dicen? ¿Se dice? Así lo dicen, ¿no? ¿Así dice? Un shopaholic viene de shop, es comprar, como alcohólico, uno que es, está dominado porque quiere comprar en todo momento, ¿no es cierto? Quiere comprar, comprar, ay, ya esto, y comprar, y comprar. ¿Eso quita la sobriedad? También. Pero en este contexto, dice un pastor no dado al vino, es, hay ciertos gustos y honorables de la vida que un siervo de Dios se va a tener que limitar por la obra que él, la misma obra demanda, ¿sí? Por las ocupaciones que la obra demanda. Por el hecho de que puede dar una apariencia que no es. Entonces yo lo veo así, no dado al vino. Que ningún placer, ningún gusto o un hobby, hasta un hobby, sea lo que lo domine. Y hay cosas que nos dominan, a mí me gustan mucho los deportes. Y el Señor, literalmente cuando yo salí, cuando era joven, yo... Ese versículo que dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. O sea, para mí era algo, era una lucha. Yo dejaba de ir a ganar almas, iban los jóvenes a la misión, porque yo estaba jugando fútbol americano. Y yo iba a la iglesia el domingo, yo cumplía con mis deberes en la escuela, pero me gustaba el deporte. Pero yo sabía que como cristiano... Muchos cristianos hoy en día dicen, ah, pues ¿cuál es el problema? Pues con que vaya el domingo y más. Yo iba domingo a mañana y en la tarde a los jóvenes y en la noche. O sea, pero yo sabía que tenía ahí mi placer, que me limitaba a mí para muchas cosas. ¿Sí? Y muchas veces, pues eso fue lo que me movía, la verdad. Y el Señor trató conmigo. Y no quiere decir que no me gustan, yo le digo no me gustan, que si me gusta ver un juego de fútbol, me gusta. Pero ya sé que ahorita eso ya, no, esto no es una prioridad. Y si no lo veo, pues no pasa nada. No debo estar preocupado, ay, híjole. Y el América Chivas va a ser a las 12 del día, del ¿cómo se llama?, del domingo, y ya estoy predicando y estoy con mi pensamiento, ¿cómo habrá quedado? No. Y obviamente uno puede tener sus tendencias dominantes y constantes, pero no debo ser dado al vino. Y un diácono, un hermano serio, un hermano honorable, un hermano que es, como dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, sabio, de buen testimonio y todo lo que dice aquí la palabra. No dado a mucho, ¿qué? Vino. Se espera, pero a lo mejor no va a ser la misma situación que a la Biblia le dice, no dado a mucho vino. ¿Ok? Habrá ciertas cosas que, no estoy hablando de cosas pecaminosas, estoy hablando de cosas que son honorables, pero que no se deben convertir en un afán. Entonces yo creo que a eso se refiere, ¿verdad? Pero hablando de los diáconos, dice aquí, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, las mujeres asimismo, yo creemos que se refiere aquí a las mujeres, a las esposas de los pastores y de los diáconos, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, requisitos aquí que nos permite la Biblia, dice juzgar, los que pertenecen a la iglesia han de juzgar que hombres tienen los rasgos necesarios para ancianos y diáconos. Y no dudo que son, no digo que somos infalibles, muchas veces probablemente hemos sido falto en un área de esta y le hemos tenemos que pedirle perdón al Señor, pero que nuestra práctica sea en base a lo que aquí dice. Hay una palabrita aquí, hermanos, y yo sé que este es un pasaje, y voy a hablar de esto, hermanos, de los requisitos, de porque esto es importante, ¿verdad? Por darle la honorabilidad a la posición, pero no voy a hablar ahorita, en un futuro. Pero hay una palabra que dice honestos. Para nosotros la definición de honesto es alguien que sea, pues honesto, ¿no? O sea, que sea, pues, transparente, ¿verdad? Sí, gracias por eso. Pero la palabra en el original se usa, en el inglés se usa la palabra grave. Alguien que sea grave. Grave. ¿Qué quiere decir esto? Es alguien que toma las cosas con mucha seriedad. Que no está jugando. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, tanto el pastor como el diácono, o sea, las cosas de Dios las va a tomar muy en serio. Y yo creo que es algo que hace falta en las iglesias hoy en día. Y eso es algo muy importante cuando alguien tiene las características para ser un diácono. Es alguien que toma muy en serio las cosas de Dios. Muy en serio los principios de la palabra de Dios. Muy en serio lo que Dios demanda. Por eso busca a Dios, es de ayuda a la iglesia, ministra, está, y el llamado, ¿cómo se llama? La posición vendrá después. Porque es alguien que es serio, honesto. Es un buen término. Pero bien, regresamos a la lección. Es que Dios nos permite juzgar, ¿verdad? En base a lo que la Biblia dice. Y número 6, aquí en la lección, debemos discernir qué personas son ociosas y cuáles de poco ánimo, débiles, etcétera, para tratarlos conforme a las instrucciones en la Biblia. Este es un pasaje muy interesante. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5:14. Yo sé que no solamente hablamos del juzgar, sino salen otras vertientes ahí en los temas. Pero este es un tremendo pasaje, hermanos, me llama mucho la atención. Mire el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5, dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis, 1 Tesalonicenses 5:14, ¿amonestéis a quién? A los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Y luego, que seáis pacientes para con todos. Es un versículo, pero que tiene mucho. Primero, en cuanto a la lección que estamos viendo, aquí el apóstol dice que yo voy a poder juzgar, se puede juzgar, quién es ocioso, quién es de poco ánimo y quién es qué, débil. Uno lo va a juzgar. Cuando lo que quiero decir es que uno va a discernir. ¿Sí? Oye, ¿por qué le hablaste a esta persona si le tuviste que hablar con esa firmeza? ¿Por qué lo amonestaste? Porque veo y discierno en su vida que es un ocioso. No se está ocupando de lo que tiene que ocuparse. ¿Está claro? ¿Amonestéis a quiénes? A los ociosos. Necesita una amonestación. No siempre vamos a hablar así de, ay, mira, hermano, a veces, mi hermano, considera esto. No es que vamos a levantar la voz y tal, no. Considera eso, pero es que me lo está diciendo así como muy fuerte, sí, porque necesitas considerarlo así en tu vida. Amonestéis a los ociosos. Número 2 dice, alentéis a quiénes, a los de poco ánimo. Esta palabra en el original es muy interesante. Significa una pequeña alma. Un alma pequeña. Es un alma sensible. A lo mejor alguien con una personalidad, a lo mejor, o un trasfondo que es como un alma pequeña, es un alma que tiene que, requiere cuidados. A lo mejor esa persona, no a lo mejor, lo que necesita es aliento. Tal vez no voy a ir y decir, mira, escribí esto porque, ¡zas! No, te voy a alentar. Ahora, uno tiene que cuidar porque hasta esas personas, si te dice, es que yo veo que en ti hay, veo que eres muy sensible. Ay, pero ¿por qué me dice tan sensible? Tenemos que tener cuidado. Hay que alentarles a los de poco ánimo. Y luego hay que también sostener a quienes. A los débiles. Algunos que tenemos debilidades en cierta área. Hay que sostenerlos. Pero para todos tenemos que ser pacientes. Y eso, este pasaje tal vez nos lleva al punto de por qué a veces uno actúa de cierta manera con otras personas, con ciertas personas y de cierta manera con otras personas. A veces podemos, inclusive, los padres, a veces hasta podemos ser juzgados de. Los padres somos juzgados de. ¿Cómo es la palabra que quiere? Imparcialidad, ¿no es cierto? Podemos ser imparciales. Y este es uno de los problemas que hubo en el hogar de Isaac y de Rebeca, la parcialidad. Perdón, dije imparciales. Somos juzgados de parcialidad, lo contrario. ¿Se acuerda que Rebeca, a quién estimaba más? A Jacob. E Isaac a Esaú. Ese es un problema en los hogares, que podemos nosotros darle mayor preferencia a un hijo que a otro, por lo que recibimos de ellos. ¿Se acuerda que Esaú, Isaac comía de su casa, ¿no? De la casa, con Z, de Esaú. Y Jacob estaba en casa, siempre con la mamá. Pero esto no quita el hecho de que cada hijo es diferente. Y cómo se tratan ciertas situaciones. A veces sí, puede ser una situación que pareja para todos. Pero uno debe saber cómo va, cómo es cada hijo. Y así sucede con nuestros alumnos. Y así sucede también con hasta nuestros feligreses o nuestros hermanos en Cristo. Con nuestros hermanos en Cristo, uno sabe. Lo dice aquí la palabra del Señor. Y que seamos pacientes para con todos. Entonces, ¿debo discernir? ¿Debo juzgar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Debo juzgar en ese sentido? Bueno, hermanos, en Mateo, vamos al último párrafo, penúltimo párrafo de la primera parte de la lección, o de la primera portada, ¿verdad? En Mateo 7, 3 al 5, Jesús denuncia nuestra tendencia a ver una pequeña falta en alguien mientras ignoramos la misma falta en nosotros mismos. Exagera a propósito la situación empleando una figura de lenguaje conocida como hipérbole para remachar el argumento. Alguien que tenga una viga en el ojo encuentra a menudo falta en la paja en el ojo de otro, sin siquiera darse cuenta de su propia condición. Como que el Señor nos conoce, ¿no es cierto, hermano? Tenemos una bigota en el ojo, pero bien que vemos la paja del otro. Y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Es hipocresía creer que podemos ayudar a alguien en una falta cuando nosotros mismos tenemos una mayor falta. Hemos de remediar nuestras propias faltas antes de criticarlas en otros. Ahora, dele vuelta a su lección y vamos a terminar en unos minutitos. Después de esta porción de Mateo 7, 1 al 5, Mateo 7, del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí otro punto. ¿Es otro tema? ¿O es parte de? Bueno, en la lección dice, en Mateo 7:6, Cristo dice lo que acabamos de leer. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo demuestra que Jesús no prohibió toda clase de argumento. Bajo la ley de Moisés, los perros y cerdos eran animales inmundos, y aquí se emplean estos términos para describir a personas malvadas. Cuando nos encontramos con personas malignas que tratan las verdades divinas con un absoluto menosprecio y que responden a nuestra predicación de las demandas de Cristo con insultos y violencia, no estamos obligados a compartirles el Evangelio. No estamos obligados a seguir, mejor lo dije mal, a seguir compartiéndoles el Evangelio. Todo es hermoso en su lugar y momento. Nuestro celo debe moderarse con una prudente consideración de los tiempos, los lugares y las personas. Dice la Biblia, dijo Salomón, no reprendas al escarnecedor, dice Salomón, para que no te escarnezca, no te aborrezca. No es a todo el mundo a quien conviene abrir la mente sobre asuntos espirituales. Se requiere de percepción espiritual para discernir a estas personas. Tal vez por esto los siguientes versículos tratan del tema de la oración, mediante la que podemos pedir sabiduría. Para saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo presentar cosas santas y mostrar nuestras perlas, debemos orar. Y lo relaciona con el siguiente versículo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero démonos cuenta, hermanos, que el Señor Jesús nos está diciendo, no juzgues de todas maneras en nada, ¿no? Inclusive tengo que saber quién es un perro y quién es un cerdo, aunque suena feo, ¿no? No deis, ¿qué dice? No deis lo santo a los perros. ¿Sí? No deis lo santo a los perros. A lo mejor en un determinado momento tú quieres juzgar o discernir algo en la vida de una persona, pero esa persona rechaza y esa persona va a pisotear los principios que tú le quieres enseñar. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque las pisotean. A lo mejor tú tienes, has visto tu propia viga, y bueno, y has tratado cosas, y ves la necesidad, y ves a lo mejor no solamente una paja, sino una viga en el ojo de alguien más, en el ojo o en la vida de alguien más, y quieres ayudar, pero el evangelio, las verdades, son rechazadas y se trata, dice la Biblia, no des lo santo a los perros. Y me gusta lo que dice aquí, ¿verdad? La lección cuando dice, por eso es que probablemente el Señor enseña el siguiente pasaje. Pareciera que es un cambio de repente, ¿verdad? De no deis lo santo a los perros y luego dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y gracias a Dios por eso. En algo tan importante de discernir algo y juzgar algo, ¿qué debo hacer? Orar. ¿No es cierto? Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, tengo que discernir esto, tengo que juzgar esto. La vida no es de sencillamente, ay, a mí no me importa lo que pase, ay, ay, hágase bolas, Dios. No. No es la vida cristiana, es que dice que no juzguemos, no, ya vimos muchos aspectos donde tenemos que juzgar, inclusive juzgar a maestros en el sentido de si están enseñando lo correcto, ¿verdad? Como dice, o a juzgar al ocioso, o juzgar si alguien es débil, o, bueno, ¿cómo trato a esta persona? Si voy con el ocioso y lo amonesto, ¿verdad? Y en lugar de recibirlo, esto y el otro, y, bueno, va a llegar un momento que si le disculpan estas perlas, yo quiero ayudar, no quieres, pues no. Pero no es, necesito dirección del Señor para juzgar, para saber hasta dónde voy a llegar con una persona, necesito orar y pedirle al Señor su dirección para saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo presentar cosas santas, dice la última, antes de la letra S, cuándo presentar cosas santas y mostrar nuestras perlas debemos orar. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y de ahí viene este tema de continuar pidiendo, buscando y llamando. Y vamos a verlo la próxima semana con el favor de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude en este aspecto tan delicado de juzgar. Dios sea con nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, Señor, por poder estar aquí en tu casa y abrir las escrituras y ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que tener temor de la Biblia. Aún, Señor, yo mismo aquí he leído, ¿verdad?, lo que demanda de un pastor, y yo te pido que me ayudes. Por favor, ayúdame, Señor, en estas cosas. Ayúdanos, Señor, en los asuntos entre los hermanos y descansar que tú has de guiar a través de aquellos que han sido puestos para ayudarnos en determinado juicio. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, Señor. Danos de tu gracia y ser guiados y dirigidos por tu santa palabra en todo lo que hagamos. Pedimos de tu ayuda. Ayúdanos a pedir, ¿no?, a buscar, a llamar, a no tomar a la ligera, Señor, el emitir un juicio. Porque vemos algo y somos dados a eso, Señor. Somos dados. Y a veces puede ser que ni siquiera debimos ya haber dicho algo porque las perlas se van a pisotear. Sé con nosotros y gracias por esta palabra que tú nos has dado. Prepáranos para el servicio que en unos instantes más tendremos. En Cristo Jesús. Amén, Señor.